de nuestro Dios, el Cordero Elías Escamilla. Adelante, mi hermano.
Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos jóvenes, niños, adultos y ancianos de la Iglesia de Dios, paz a vosotros a todos. Seamos bienvenidos en esta tarde noche, en las primeras horas de día de reposo, de día santo, día de adoración a nuestro Dios. Mis hermanos, tomen sus asientos, pónganse bien cómodos, descansen por un momentito los que están de pie y vamos a meditar la palabra de nuestro Dios en esta noche. Vamos a ver un tema que nos va a preparar, nos va a exhortar, nos va a enseñar para poder afrontar las dificultades, las adversidades que podamos vivir en este mundo. Quisiéramos pensar que por ser pueblo de Dios, todo nos va a salir de maravilla. Y sí, porque nuestro Dios nos hace una promesa, que para los hijos de Dios hay paz, hay gozo, hay tranquilidad, hay armonía. Pero también su palabra nos enseña que debemos estar prevenidos, apercibidos para cualquier adversidad que se nos presente. Cuando venga esa tribulación, no debemos desesperar, al contrario, debemos de gozarnos, debemos de alabarle. Vamos a tener una lectura de introducción a nuestro mensaje y la vamos a encontrar en el primer libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, el capítulo es el 17. Y los versículos que vamos a meditar en estos momentos son del 2 al 6. Veamos esta lectura, cómo nos va a dar una fortaleza, cómo nos va a conducir, cómo nos va a preparar para los tiempos de adversidad, para los tiempos difíciles que se nos pueden avecinar. Dice así la palabra de nuestro Dios en el versículo 2. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán. Y beberás agua, perdón, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y se sentó junto al arroyo de Cherit, que está antes del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. ¿A qué personaje nos estamos refiriendo en esta lectura? Al profeta Elías. Dice que nuestro Dios lo instruyó. Vete, apártate, escóndete. ¿Y cuál fue la recomendación? Que tomara agua del arroyo. ¿Quiénes le llevaban de comer? Los cuervos. Vemos que los cuervos son unos animales inmundos, aves de rapiña, y ellos son los que le llevaban el alimento al profeta Elías. Cuando estamos en nuestra casa, en nuestra morada, con aire acondicionado, si es que hay calor, o si hubiese frío, bien cobijaditos, y no padecemos nada. Pero cuando tenemos que emigrar por alguna razón, por alguna situación, o quizás no emigrar, quizás únicamente cuando vamos de viaje, sufrimos adversidades. No estamos cómodos como cuando estamos en nuestras casas. A menudo en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, llevamos a cabo reunión de fraternidades. ¿Y qué pasa cuando vamos a esas reuniones? Pues en una habitación dormimos cuatro, cinco, seis hermanos. Compartimos el mismo baño y no tenemos la comodidad muchas veces que solemos tener en nuestros hogares. Pero mis hermanos, Tenemos que acostumbrarnos a las adversidades, a las tribulaciones. Como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, sabemos que van a venir tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de persecución, en donde quizás tenemos que dejar nuestras casas, nuestras familias, y tenemos que huir, como le pasó al pueblo de Israel. Tuvieron que dejar familias. Dice que las mujeres fueron violadas, las casas fueron saqueadas. En esta lectura de introducción encontramos esa enseñanza de parte de nuestro Dios. El profeta Isaías tuvo que comer pan, tuvo que comer carne. ¿Ustedes creen que le llevaban un bisté de res, carnita de pollo? Quizás los cuervos le llevaban carnita de algún animal que por ahí había muerto y eso le llevaban. No tomaba agua purificada ni agua de pepino con limón. Dice, tomaba agua del arroyo. La palabra de nuestro Dios nos dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza se escribieron. Así que estemos preparados para cuando vengan esos tiempos de angustia, de persecución, de tribulación. Bueno, mis hermanos, con eso en mente, vamos a continuar con nuestro tema y está titulado Gozosos en la escasez. Repito, gozosos en la escasez. ¿Cómo debemos de estar cuando no tenemos nada en nuestra casa? Lejos de pelear, no hay frijoles, no hay huevitos, no hay lentejas, no hay tomates, no hay aceite. Dice que debemos estar contentos, debemos estar gozosos. La palabra gozo significa alegría, significa placer. Eso significa gozo. Escasez, carencia, necesidad. ¿No nos ha pasado que a veces en nuestra despensa no tenemos nada para comer? Quizás tenemos por ahí jabón, pero no tenemos ni una bolsita de sopa. No tenemos frijoles. No tenemos huevos, no tenemos papas. Y nos desesperamos. A veces tenemos el recurso, pero no fuimos a surtir la despensa. Venimos del trabajo y no hay nada que comer. Y como humanos, ¿qué pasa? Nos enojamos, nos disgustamos, nos peleamos. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de ser pacientes y debemos de gozarnos en la escasez. Sustento bíblico de nuestro tema. Lo vamos a encontrar en el libro del profeta Habacuc, el capítulo el 3. Y los versículos son 17 y 18. Aquí está el sustento bíblico de nuestro tema. Dice el versículo 17: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Vean la enseñanza de nuestro Dios a través del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca ni las vides den fruto, mentirá la hora de la oliva y los labradores no darán mantenimiento y las ovejas serán quitadas de la majada y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salud. ¿Qué pasó con el siervo Job? Después de tener tanta riqueza, nuestro Dios acabó con todos sus bienes materiales. Y acabó hasta con su familia. Hace algunos años, yo tuve por ahí alguna adversidad, voy a llamarla de esta manera, adversidad, a lo mejor mi hermano ministro al rato me corrija o me exhorte o me diga cómo se debe de decir, tuve alguna adversidad en mis trabajos, que se me murió mucho ganado, de día a día se me estaban muriendo, los vacunaba, les hacíamos estudios de laboratorio, medicamentos, médicos de una u otra manera, y mi ganado se me moría. Pero aquí nos dice que aunque no tengamos ovejas y que sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Dice que aunque no tengamos los labradores, para algunos de mis hermanos, yo trabajo en el campo. Esa es la labor en la que yo desempeño. Busco a mis trabajadores y me dicen, patrón, mañana llego a tal hora. Llega la hora y no llega ninguna. Ahora se ponen de acuerdo o se ponen en huelga. ¿Vas a ir con el patrón? No, mañana no voy a ir, tengo este compromiso. Y tú, no, pues si no vas tú, yo tampoco. Y tú vas a decir, no, pues si no vas tú, yo tampoco voy. Y como si se pusieran de acuerdo y como si hicieran huelga. No se presentan los labradores. Y como carne que somos, nos desesperamos porque siempre hacemos una agenda de trabajo. Bueno, mañana hago esto, mañana hago lo otro. Y resulta que los trabajadores no se presentan. Y me viene a mi mente que me debo de gozar, me debo de alegrar. Por la tarde voy al campo y veo mi ganado bien bonito. Al otro día muy temprano me presento y me encuentro uno o dos animales muertos. Y me da como una tristeza, como una desesperación y reflexiono. Dad gracias en todo y por todo. Doy gracias cuando veo los zopilotes comiendo sin mi animal. Lejos de entristecernos, vamos a darnos paz entre nosotros mismos, gozosos en la escasez. Les hablo de mi vida porque es lo que yo desarrollo, en lo que yo me desempeño. Cada uno de ustedes, pues, tendrá sus dificultades, que a veces no nos han pagado y se nos acabó el gas. No tenemos para cocinar. O compramos el gas y nos cortan el teléfono porque no lo pagamos. Y como carne, ¿qué hacemos? Nos molestamos. Pero nuestro Dios, ¿qué dice? Que debemos de gozarnos cuando no tenemos aquello. Debemos de dar gracias. Debemos de gozarnos con lo que tenemos en nuestra mano, lo que tenemos a nuestro alcance. No querramos tener de más, porque nuestro Dios sabe de qué tenemos necesidad. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, o qué le decía el apóstol Pablo a a los filipenses, y ahora nos lo dice a nosotros. La epístola a los filipenses, el capítulo el 4, y los versículos que meditaremos son del 11 al 13. Vean qué bonita lectura encontramos aquí. No lo digo que tenga escasez, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier cosa que sea mi situación. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Algo muy importante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les digo, cada quien tiene diferentes actividades. En ocasiones ando en el pueblo o ando por ahí de paseo, caminando, y como bastante. Frutas, legumbres, jugos, leches, panes, café, de todo. Pero cuando ando en el campo, son las 10, son las 11, son las 12 y traigo mi estómago vacío. Llego 4:30, 5 de la tarde a casa y con el estómago vacío. ¿Y qué tengo que hacer? Resistir, aguantar. Dice aquí el apóstol Pablo, estoy enseñado para todo, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando tengamos, disfrutemos. Y cuando no lo tengamos, también disfrutemos. Seamos conforme con lo que tenemos. Ya sea poco o sea mucho, seamos agradecidos y recordemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que todos por ahí hemos visitado de vez en cuando algún buffet, ¿verdad? ¿Qué encontramos en el buffet? Frutas, legumbres, panes, cafés, leches, variedad de comida. Que cuando llegamos queremos comer todo aquello, pero empezamos a comer y enseguidita nos llenamos. Quisiéramos traernos un poquito de eso para nuestra casa, ¿verdad? Pero no está permitido. Pero aquí dice el apóstol Pablo que debemos estar enseñados, debemos estar educados o preparados para abundancia y para escasez. Así que trabajemos, mis hermanos, psicológicamente. Yo lo he experimentado. Cuando ando trabajando y no tengo que comer, ni hambre me da. Pero cuando ya vengo rumbo a casa, ya vengo pensando en la comida y resulta que me da hambre. No importa la hora. A veces son las 6, son las 7 y no tengo hambre porque no pienso en la comida. Entonces, podemos trabajarlos, no le estoy dando clases de psicología, mis hermanos, pero podemos trabajarlo también con la mente. Que si hay dos huevitos en casa, con eso podemos comer dos o tres y nos vamos a llenar. Y cuando tengamos en abundancia, pues también comamos en abundancia. Esa es la recomendación de parte de nuestro Dios. ¿Qué se debe hacer en la tribulación? Cuando estamos en alguna tribulación, en alguna angustia, en algún pesar o en escasez, vamos a ver qué nos dice nuestro Dios a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. El capítulo es el 12 y también el versículo es el 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Debemos de estar gozosos y también debemos de ser sufridos en las tribulaciones. Qué bonito llegar a casa y tener pan en abundancia. Pero cuando no tenemos gran cosa, con lo poquito que hay, debemos de repartirlo y debemos de conformarnos con lo que tenemos. Cuando yo era pequeño, éramos 6 de familia. Y todos, creo que cuando más, menos teníamos, es cuando más hambre nos daba. Ahora que ya tenemos un poquito, ahora ya ni comemos, mis hermanos. Y si comemos, tal vez por la edad, hasta el hambre se nos quita. Yo recuerdo cuando tenía los 18, los 20 años, bastante comida. Ahorita voy al campo a trabajar con los muchachos que me ayudan. Ellos van empezando a comer cuando yo ya terminé. Patrón, ¿ya terminó? Sí, ya terminé. 3, 4 tortillas, le digo, con eso tengo y aguanto hasta mañana, mis hermanos. Veo a los que me acompañan, 18, 20 años, quieren devorárselas al kilo, kilo y medio de tortillas y no se alcanzan a llenar. Entonces hasta nuestro metabolismo va cambiando. Pero cuando podemos comer bastante, resulta que no tenemos. Pero no por eso nos vamos a desesperar. Tenemos que ser pacientes. El tema es gozosos en la escasez. Debemos de prevenirnos para en tiempos futuros, cuando tengamos que salir corriendo, cuando vayamos a ser perseguidos, cuando vayamos a ser atribulados. ¿Qué vamos a comer en los campos? Quizás alguna naranja. Por ahí nos vamos a encontrar un arbolito con papayas, algún racimo de plátanos. Y eso debemos de comer y con eso debemos de conformarnos. Vamos a salir del confort en el que estamos. Vamos a prepararnos para las tribulaciones, para las persecuciones, así como el profeta Elías, en las cuevas, en los campos, en los montes. Todavía le decía a nuestro Dios, levántate porque gran camino te espera. ¿Qué va a pasar con la iglesia cuando venga la persecución? Tenemos que estar fortalecidos, resistir el frío, resistir el calor, la lluvia, ¿o dónde nos vamos a esconder? Gozosos en la escasez. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 9. ¿Qué ejemplo nos dejó el apóstol Pablo? Veamos que si hay un apóstol que tanto predicó, que tanto sufrió, que tanto fue perseguido, precisamente fue el apóstol Pablo. Lo veíamos en una de las lecturas de escuela sabática. Todavía va un profeta y dice, con este cinto van a amarrar al dueño de este cinto. El apóstol Pablo fue perseguido. Tuvo que bajar muchas veces por las ventanas para poder huir. Se tuvo que hacer el muerto para ya no ser torturado. Sufrió mucho y por eso nos da muchos consejos. Vean qué nos dice aquí. Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé de no seros gravosos y me guardaré. Decíamos hace un momento, cuando vamos a las reuniones, quizás no nos van a dar el platillo que tanto nos gusta, que nos agrada. Pero si nos dan una tacita de café y un pancito, con eso debemos estar contentos y agradecidos. Porque vamos a las reuniones y no van a alimentar a 20, a 30, a 100, a 200, a 300. Y no es fácil que a los 300 nos den gusto con los platillos. Así que debemos acostumbrarnos, debemos disciplinarnos a eso, mis hermanos. Que si estamos en casa, pues disfrutemos lo que nos gusta, pero cuando vayamos, conformarnos con lo que se nos está dando, con lo que se nos ofrece. Aprovecho ahorita para hacer una publicidad, una promoción. En nuestra región 7, ahorita los días 20 y 21, vamos a ir a la ciudad de Puebla, a la iglesia de Granja San Isidro, donde pastorea mi hermano diácono Elías Fernández. Van a acudir un promedio de 40 hermanas que conforman un grupo de coro. Vamos a llevar a cabo un ensayo de coro presencial. Nuestras hermanas van a viajar de diferentes partes, del norte, del sur de Oaxaca, del sur de Veracruz, del norte de Veracruz, de diferentes partes. Nos irán a preparar 40 platillos diferentes, de acuerdo a nuestro gusto, de acuerdo a nuestro paladar. Desde luego que no. Van a preparar un solo platillo para todas y para todos. Y tenemos que conformarnos con eso que nos den. Si nos dan bastante, bastante vamos a comer. Y si nos dan poco, poco vamos a comer. Pero vamos a ser agradecidos con lo que se nos dé. Porque somos iglesia de Dios y porque nuestro Dios nos instruye a través de su palabra. La palabra de nuestro Dios para eso es. Y si lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, nos alumbra, nos instruye, nos indica. Tenemos que a aceptar esas enseñanzas. ¿A través de quién se pueden suplir nuestras necesidades? Vamos a través a través de quién. Carta a los Filipenses, capítulo 4 y el versículo es 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el que nos va a suplir. Dice nuestro Dios a través del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Entonces, cuando tengamos alguna necesidad de escasez, de tribulación, de necesidad, de frío, de hogar, de vestimenta, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a nuestro Dios. Y Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, contestará nuestras peticiones. Pero que no more el espíritu de carnalidad y nos airemos, nos enojemos con el esposo, con la esposa, con los hijos o con el hijo. Seamos pacientes. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tendrá muchas riquezas nuestro Dios o tiene limitaciones? Tiene en grandes riquezas, pero también quiere que padezcamos. ¿Para qué? Para que le busquemos. Si tenemos, dice, no me des en abundancia y tampoco me des en escasez. Pidamos, seamos conformistas con lo que nuestro Dios nos proporciona, con lo que Él nos da. Porque muchas veces cuando tenemos en exceso, ¿qué hacemos con la comida? La malgastamos, la derrochamos, la destruimos. Y también eso no es grato delante de nuestro Dios. En una ocasión platicaba con un hermano que por ahí está conectado en plataforma, lo miré hace un ratito, y me decía que él trabajaba en una tienda comercial, en un centro comercial, y que quedaba mucha comida por ahí, sanita. Pero se me fue la palabra, la empresa o la política de la empresa era botar la comida aunque estuviera sana. Y me platicaba, mi hermano, yo la comida la guardaba y se la llevaba a los indigentes, porque era una comida muy buena. Yo hacía que la botaba, pero no, yo la apartaba y se la llevaba a los indigentes. Pero la política de la empresa, ¿cuál es? Esta comida ya sobró, bótala y destrúyela. Pero eso no debe de ser. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser educados y no derrochar los alimentos. Lo que hoy nos sobró, guardémoslo para mañana, porque no sabemos los afanes del día de mañana. Gozosos en la escasez, cuando no tengamos, vamos a gozarnos. Vamos a ver qué nos dice nuestro Dios a través del apóstol Santiago, en el capítulo 1, los versículos 2 y 3. Los apóstoles, los profetas, todos escribieron, pero ¿quién los dirigía? El Espíritu Santo de nuestro Dios a través de sueños, a través de revelaciones. Dice que no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que lo que ahora estamos estudiando lo escribieron aquellos santos hombres. ¿Y para qué lo escribieron? Para que nosotros tengamos ese acceso. Podamos capacitarnos a través de esa enseñanza. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quizás vamos a caer en la tentación del alimento, porque el tema es gozosos en la escasez. Pero no porque tengamos mucha necesidad vamos a ir a robar, porque el mandamiento no robarás. A veces podemos decir, pues tengo mucha hambre, voy a meterme a robar una pieza de pan. O por ahí algún kilo de azúcar, porque pues nadie se dio cuenta y necesito suplir mis necesidades. No, no hagamos eso. Dice que cuando nos veamos en diversas tentaciones, no vayamos a cometer alguna falta. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser pacientes y clamar al Dios de las riquezas, al Dios de nuestros padres, y Él suplirá nuestras necesidades. Seguimos ahí, mis hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo 5, los versículos 3 y 4. El apóstol Pablo, uno de los apóstoles, el apóstol de los gentiles, el que más viajó, el que más dice que naufragó mucho en los mares, peligros en los ríos, peligros de los de su nación, peligros en los caminos, frío, hambre, necesidad, escasez, de ladrones, o sea, tuvo infinidad de pruebas y de luchas. Dice el capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba que produce, produce esperanza. Gocémonos en las tribulaciones. Estemos contentos y felices cuando no tengamos nada en casa. Al ratito, no va a faltar algún vecino, algún amigo o algún hermano de la congregación que nos dé el sustento, ya sea para el alimento material o quizás la vestimenta física. Pero nuestro Dios dice que Él sabe de qué tenemos necesidad y Él lo va a proveer, pero quiere que seamos pacientes, que no seamos desesperados, que mostremos los frutos del Espíritu, el gozo, la benignidad, el amor. Eso quiere que manifestemos. Y que hagamos a un lado los frutos de la carne, la ira, el enojo, la desesperación, el orgullo. Seamos pacientes con nuestro Dios. Dice que no nos va a poner una carga que no podamos soportar. El profeta Elías 40 días ayunó. Nuestro Señor Jesucristo 40 días. Moisés 40 días. Así que si nosotros ayunamos un día o dos porque no tenemos para comer, seamos pacientes. Eso es para fortalecer nuestra fe, para ver, para ponernos a prueba qué tanto soportamos. Vamos a ver qué nos dice en el libro de los Salmos. Salmo 34, 19. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. ¿Van a ser muchos o poquitos los males? Dice que van a ser muchos, pero de todos nos va a librar. El versículo que leímos de introducción, cuando pasares por las aguas no te anegarás y cuando pasares por el fuego no te quemarás. Nuestro Dios nos va a dar la fortaleza, nuestro Dios nos va a dar el sustento. Podemos correr, podemos andar de un lado a otro, pero Él siempre va a tener misericordia y compasión de sus hijos. Pero busquémosle con amor, con respeto, con dedicación, y Él suplirá nuestras necesidades. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Todo es momentáneo, mis hermanos, nada es eterno, todo es pasajero. Tenemos que soportar la tribulación, tenemos que soportar la tentación y estar gozosos en la escasez. Si tenemos bastante, bastante debemos de comer. Si no tenemos, también debemos de gozarnos. Dice nuestro Dios a través de sus siervos, dice, sé tener en abundancia y también en escasez. Tiempos de llorar, tiempos de reír. Tiempo de plantar, tiempo de cosechar lo plantado. Para todo hay un tiempo. Y de todo debemos de dar gracias. Ahorita la zona donde yo vivo hace bastante calor. Tengo mi saco puesto. Hace un ratito tuve que prender el aire porque estaba yo sudando. Lo apagué. ¿Por qué? Porque pues hace un poquito de ruido y para no distraerme. Pero los que están en frío y quizás con una sabanita, pues también tienen que estar contentos. No tenemos que desesperarnos. Tenemos que ser pacientes. Mis hermanos, el que tenga la posibilidad de ponerse de pie, póngase sobre sus pies y vamos a concluir nuestro estudio de esta tarde, noche, día de reposo, titulado Gozosos en la escasez. La conclusión la vamos a encontrar en la primera carta del apóstol Pedro. El capítulo es el 5 y el versículo que vamos a meditar es el 10. Aquí se concluye lo que hemos estudiado. Dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres un poco de tiempo padecido, él mismo os perfeccione, conforme, corrobore y establezca. Vamos a padecer un poco de tiempo. Vamos a sufrir un poco de tiempo. Pero después viene la recompensa. Dice, él mismo os perfeccione, conforme, corrobore y establezca. Estemos preparados, mis hermanos, para los tiempos que se nos avecinan. Recordemos que estamos en la etapa final de este mundo, de este siglo. ¿Qué nos espera? Hambruna. Quizás escasez de agua. Escuchaba yo hoy por la mañana el noticiero que antes había huachicol de petróleo. Ahora ya se está empezando el huachicoleo, pero de agua, mis hermanos. Que el que tiene más recursos le están llevando agua a su domicilio, a su casa. Y el que no tiene recursos, le están limitando el agua. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados. Yo por aquí cerca tengo por ahí un campo y hay dos o tres pozos. No son pozos grandes, son pozos pequeños que a los 2 metros y medio, tres, hay agua. Si Dios me permite, ya estoy pensando en poderlos reformar, poderlos reconstruir. Para que cuando aquí donde vivo se me acabe el agua, ir allá y con una cubeta, con alguna riata, sacar agua para tomar o para poderme bañar. Porque ahora va a venir el huachicoleo del agua. ¿Y qué tenemos que hacer? Gozarnos en la escasez. No desesperarnos. En la tribulación, nuestro Dios nos va a dar la salida. Así que, mis hermanos, les hago la invitación: cuando por sus zonas se les esté terminando el agua, vénganse para acá con el hermano Elías. Y tenemos unos pozos por ahí, de esos, no pozos de profundos, esos que le llaman, pozos sencillitos, pero que allí tenemos agua. Así que la invitación, mis hermanos, está hecha. Cuando se les dificulte, vénganse con el hermano Elías y ahí nos vamos a ir a bañar a los campos. Mis hermanos, espero que con este tema nuestro Dios nos prevenga, nos advierta y nos edifique y nos reconforte, porque vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos de escasez, vienen tiempos difíciles. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Bondadoso y amoroso Dios, reconociendo tu grandeza y tu majestad, un grupo de hijos tuyos hemos dedicado estos momentos para venir ante tu presencia a entonar alabanzas a tu nombre. Pero también, Señor, agradecerte porque nos has dejado la palabra más antigua y profética, a través de la cual, Señor, podemos encontrar las enseñanzas para prepararnos para en los tiempos difíciles, los tiempos de escasez. Quizás aún estamos viviendo tiempos fáciles, pero sabemos por profecía que se nos avecinan tiempos peligrosos. Permite que los jóvenes, los niños, los adultos nos podamos haber edificado en esta tarde noche y que cuando vengan esos tiempos de tribulación, recordemos, que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, y que tú nos guardarás de cualquier situación de peligro, y tú proveerás como lo has hecho con tus siervos en la antigüedad. Sabemos que tu palabra nos dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza se escribieron. Gracias por ese infinito amor, gracias por prepararnos, gracias por instruirnos, y que ahora, Señor, lo que hemos aprendido se nos quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que no vayamos a flaquear, que no vayamos a caer en desesperación, sino por el contrario, que permanezcamos en oración, en fe y en paciencia. Nuestras peticiones con humildad las demandamos a través de nuestro mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paz a vosotros, mis hermanos. Que Dios nos bendiga en este día de reposo y en esta noche.